And now the end is near.
Tiempo de salud, porque es mejor prevenir que curar. Conduce el doctor Miguel Ángel Di Gracia, médico, abogado y periodista científico. Acompaña el doctor Antonio De Luca, cardiólogo. Auspicia Tiempo de Salud la Asociación Italiana Calvelesa. Centro Médico Comunitario SRM Medicina Familiar. Plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico. Clínica Médica, cardiología, apto físico, prevención cardiovascular, traumatología, psicología, nutrición, diabetes, sobrepeso, obesidad, laboratorio, radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 47 71. Avenida San Juan, 3862. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos en la sede del barrio de Boedo. Cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 47 71. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71.
Hola, buenas tardes a todos. El que le habla es el doctor Di Gracia. Y acá hoy nos acompaña, ya que el doctor De Luca está de vacaciones, nos acompaña el profesor Eduardo Agustín Gil, profesor de Historia, licenciado en Educación, magíster en Museología, director del diario El Cimarrón, director del canal de YouTube El Dulce Encanto de la Memoria y autor de numerosos libros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Es un gusto estar con vos, Miguel, compartiendo este momento, que además es muy interesante todos los temas que tocás, ¿eh?
Sí, la cosa es que la gente los pide y, bueno, nosotros los tratamos de cubrir con todos. O sea, hay varios pedidos ya, pero en la medida que lo vamos pudiendo hacer, lo hacemos, tratamos de compartir. Hoy también nos iba a acompañar el doctor Alejandro Royo, pero se encuentra un poco lejos y no llegaba. Así que seguramente el lunes próximo el director del Paro y 100 nos va a estar acompañando, cirujano vascular, profesor. Así que nosotros seguimos en carrera, estamos muy bien, nos gusta lo que estamos haciendo, no recibimos aportes, somos una asociación italiana sin fin de lucro desde hace 34 años y nos gusta, repito, lo que hacemos. Uh-huh. Seguimos con los cursos igualmente gratuitos que pueden aprovechar, pueden inclusive llamar al número que les vamos a dar después de decir los cursos que hacemos, que son el curso de RCP, que lo hacemos en el día, también el de atragantamiento con la maniobra del Heimlich, ya sea para niños, embarazadas, adultos, etcétera, o bien también el de palpación mamaria para las señoras y puedan hacerse su autocontrol. Así que eso lo hacemos los días miércoles, pero siempre con anticipación. Deben llamar para que no exceda la capacidad. El número es el 115-048-4771, repito, y es siempre por WhatsApp escrito, 115-048-4771. Bueno, yo hoy el tema mío va a ser hipertensión arterial, o sea, cuando la presión arterial está alta. Seguramente vos, Eduardo, vas a querer decir algunas cosas.
Mira, a mí me gustaría, ¿cómo llegó la medicina a estas tierras, a estas regiones? Y así que bueno, yo contaría que el virreinato, que fue uno de los primeros inventos de España, ya empezó a darle a todo esto un sentido de ciudad, gobernado por un virrey. Y así llega a estas tierras lo que se llama el proto-medicato, porque la palabra proto es ese famoso prefijo que significa antes de, por decir, prototipo, ¿no? Este proto-medicato vigilaba el ejercicio de las profesiones sanitarias y además formaba a los profesionales. El primero que manejó el proto-medicato fue Miguel O'Gorman, fue un personaje famoso. Hay una película, Camila O'Gorman, que habla de esta familia. Ese proto-medicato lo dirige este irlandés que había estudiado en París y en Reims y había revalidado todos sus títulos en Madrid. En 1799 lo hizo formar. O sea que el virreinato se forma en 1776, porque antes era el virreinato del Perú, y O'Gorman le da la forma de... Además ya pertenece a un departamento de medicina y ya se estaba prácticamente la Universidad de Buenos Aires. ¿Dónde quedaba este proto-medicato? Entre las calles Perú y Alsina. Recordemos que los jesuitas habían desaparecido, habían sido expulsados por Carlos III en 1766. Entonces, ese lugar poco a poco lo va usando el proto-medicato, que ha hecho una tarea, pero sensacional, ¿no? En 1801, como decía, la primera escuela de medicina, usaban también las aulas de los jesuitas. Y en 1802 aparece la figura de Francisco Cosme Argerich. Después vamos a hablar de él. Es un personaje interesantísimo. 1756 nace, vive 58 años. Era hijo de un médico catalán. Ahora, ¿qué finalidad tenía este protomedicato? Entre otras cosas, perseguir a los curanderos. Todavía no estaba la figura de recurrir al médico, ¿no? Son todos los pasos anteriores. Y en 1822 va a ser reemplazado por un instituto médico que se creó, y ahí sí, lo que decía antes, se consolida la Universidad de Buenos Aires. Esto para darle una primera mirada, y después te cuento algo más.
Bien. Vamos a hablar entonces un poquito de hipertensión arterial.
Me encantaría.
Vamos,
te escucho.
Intercalando algo. La hipertensión arterial se mide en milímetros de mercurio. Existen dos presiones, la mínima y la máxima. La mínima representa la diastólica, que es cuando el corazón está en reposo, y la máxima, que es la sistólica, cuando el corazón late. Cuando uno tiene hipertensión, que después vamos a ver la tabla, está de 130-80, que se genera en los diabéticos, etcétera, y más superior a esto ya en otro tipo de personas. Se considera cuando es lo demasiado, es demasiado la fuerza contra las paredes de los vasos, es muy elevada. La hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular muy importante que puede traer otras patologías como ACV, etcétera, que después vamos a hacer más en detalle. Es muy frecuente esto de la hipertensión, y una cada tres personas adultas sufre de hipertensión arterial, considerándose que en la Argentina el 36.3% de las personas adultas sufre de hipertensión arterial. La hipertensión arterial debe ser tratada, porque como dijimos antes, no es solamente el problema cardíaco, coronario, el dolor de pecho, etcétera, el ACV, también hay un daño renal. Y las causas son muy diversas, porque si vamos a considerar factores, tenemos una hipertensión primaria o esencial y una hipertensión secundaria. La primaria no se conoce en realidad la causa, pero se desarrolla gradualmente con la edad, que puede ser por la herencia, puede ser por el sedentarismo, o sea, no hacer ningún tipo de ejercicio, puede ser por diabetes, etcétera. Ahora, la causa genética, la obesidad que viene por el sedentarismo, etcétera, o por otra patología de base, o una dieta elevada en sal, alcohol, tabaco, también esto es importante. La hipertensión se la considera como la enfermedad silenciosa, o sea, el asesino silencioso que nosotros periódicamente debemos controlarnos para evitar sorpresas después. Por lo tanto, siempre recurrimos a lo que yo llamo el médico de familia, el médico de cabecera, el médico clínico. Si ustedes tienen un médico de confianza, que es de toda la familia, o de confianza en forma personal, no lo dejen. No cambien por los otros o por nadie. Sigan con ese médico, porque no hay muchos que se dediquen realmente a la profesión. La mayoría de los médicos van por el bonito, cosa que a mí mucho no me gusta eso. Yo sé que el médico tiene que trabajar y que no puede ir con la sonrisa a comprar un kilo de carne. Pero el dinero siempre está, porque cuando uno atiende, siempre se lo va a pagar. Entonces, yo considero que hay que dejar eso de lado, atender al paciente, porque el dinero siempre se lo va a pagar. O a la secretaria cuando sale, o bien la oración a fin de mes. La hipertensión secundaria está causada por muchos otros factores dentro de la medicina, como son las enfermedades propiamente renales, las suprarrenales, la tiroides y otros problemas endocrinos. También la apnea de sueño. La apnea de sueño también es importante tenerla en cuenta. Y el uso de determinados medicamentos que pueden disparar la presión arterial. Cuando al final de todo hablamos sobre plantas y medicamentos, también, cuando yo quiero aclarar algo. Cuando alguien va a tomar una planta, consulta al médico. Si el médico dice sí, es sí. Por ejemplo, si yo te digo hipericum, el hipericum sí es bueno para tal cosa, pero resulta que las personas que tienen están anticoaguladas no pueden tomar hipericum. Así que fíjense bien que todas las plantas son buenas, pero también no son inocuas para todos. Algunas dan algún tipo de soluciones que no tienen que dar. Quiero salirme un poquito del tema y hablar un poco de para qué sirve el ayahuasca. El ayahuasca, que hablamos el otro día, sirve para el estrés y para descansar. Sirve para el sueño dentro de otras cosas. Pero fundamentalmente porque tuve una pregunta que me decía, ¿cómo hago para descansar bien a la noche? ¿Cómo hago para tener menos estrés? Bueno, el ayahuasca, que viene en cápsulas de 30 en un frasquito de plástico, esas la pueden tomar para tener un mejor sueño, aunque no es el único método. Después hablemos de otros métodos. Porque acuérdense que el estrés está relacionado también, y la falta de sueño está relacionado también con la hipertensión. Acuérdate que nosotros dijimos que la hipertensión primaria también puede ser por ese tipo de causas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Los síntomas más frecuentes tenemos el dolor de cabeza, puede ser el sangrado nasal, menos mal que tiene sangrado nasal y no sangra en la cabeza. Se considera hipertensión, pero ¿cuándo? Y cuando yo tengo 140-90 se considera hipertensión, y en el caso de los diabéticos, la enfermedad renal puede tener 130-80. Por lo cual la dieta es muy importante para estas personas que tienen ese problema y hay que darse cuenta. Por ejemplo, yo soy hipertenso, voy a México o voy a un lugar donde sirven, por ejemplo, no me acuerdo en este momento justo la planta, pero yo me voy a acordar, porque son muchas cosas que tengo en la cabeza, pero ya me voy a acordar. La chirimoya. La chirimoya es una planta que tiene muchos minerales. Al tener muchos minerales, hace que suba la presión. También las personas que van a Mar del Plata, porque, por ejemplo, cuando uno va a un lugar, le ponen chirimoya, es un rehabilitador, tiene mucho mineral, muchas sales, hay un lugar donde hace mucho calor, está perfecto. Pero las personas que tienen hipertensión tienen que tomarlo con cuidado. Si uno va a Mar del Plata y come un pez, o viene a Buenos Aires y come un pez, es diferente. ¿Por qué le agarró la presión elevada? Y le agarró la presión elevada porque el pez tiene toda la energía posible, está en el plato, lo sacaron recién. En cambio, si lo toman en Buenos Aires, la cosa cambia. También le digo a los hipertensos que no quieren comer nada en lata. Nada de productos prefabricados, predeterminados, precocidos. Eso no va para este tipo de personas. Y hay una clasificación. Por ejemplo, ¿cuánto es normal? 12-8. Perfecto. Cuando empieza a elevarse, tenemos 120, 129, 80. La etapa 1 está de 139, de 130 a 139, la máxima, y de 80 a 89, la mínima. En la etapa 2 está de 140 a 90. Y si hay una crisis hipertensiva, la tenemos de 180 a 120. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos en caso de que, algo nombramos antes, de que tengamos alguna patología porque la hipertensión no está controlada. Por eso hay que ir al médico periódicamente. Ustedes, fíjense esto. Viste, Eduardo, cuando vos salís a la ruta, ¿qué haces? Vas a arreglar, vas a fijarse en el auto.
Todos los controles posibles.
Todos los controles. Claro. Ahora, vos cuando salís de vacaciones, ¿te controlaste? No.
No,
no. No se controlan. No, no nos controlamos. El auto sí, nosotros no. Ahora, ¿quién maneja el auto?
Claro, claro. Le damos más importancia al auto que a nosotros.
No lo pensamos. Pero sí, yo no pienso, pero qué tonto, yo no me controlé. Yo también salgo la ruta. Y si yo doy vuelta a la cabeza y tengo una aplicación en la cervical y me mareo, tengo un tipo de frente que viene con un cambio.
Claro, claro, claro.
Entonces.
Y a veces con la familia salimos, ¿no?
Por supuesto. Ahí está el tema.
Claro.
Ahora, la hipertensión no controlada tiene complicaciones. Una insuficiencia cardíaca, un aneurisma, un ACV, una alteración ocular o renal, un síndrome metabólico, una alteración de la memoria o de la comprensión, o demencia.
¿Qué es un síndrome metabólico?
Eso ya lo hablamos en la pasada, pero si no, no llegó. Si hay tiempo, lo aclaramos
perfecto,
al final de todo.
Perfecto.
Ahora, la hipertensión dice, cuando yo tengo las paredes que son estrechas, porque esto depende de la edad, es maleable la pared del vaso.
Uh-huh.
Ahora, en las personas jóvenes es maleable, pero en las personas adultas, estas paredes son muy rígidas, o porque se depositó calcio, etcétera, o colesterol, etcétera, son más duras. Entonces, tienen poca replicación sobre sí misma. Son como tubos. Entonces, se pueden romper. Por eso decía, si sangra la nariz, bien, no quiero que le sangre la cabeza, no quiero que se rompa en la parte más delicada una venita, porque donde se rompe lo que el cerebro hace en ese lugar ya lo deja de hacer. Por ahí la hemiplejía, la paraplejía, etcétera, la parálisis facial. Hay muchas cosas que van a depender de dónde se rompa esa venita. Ahora, ese dolor torácico que puede aparecer, hay que identificarlo según cómo se colocan las manos, si le duele el brazo izquierdo, etcétera, que la parte clínica tiene que averiguarlo. Muchas veces pensamos, nos ha sucedido en el consultorio una vez, que pensamos en la hernia hiatal y realmente haciendo un infarto.
Claro.
Eso ha sucedido. Uno a veces piensa y dice, la pucha, me está diciendo lo que tengo que decir el paciente. No, yo tengo una hernia hiatal. Y uno a veces no piensa en otra cosa, cuando tendría que pensar en otra cosa. Porque uno lo ve demasiado joven y no puede ser, y bueno, y es. En el electrocardiograma, cuando nosotros vemos el electrocardiograma, tenemos algo muy importante, que es que aparece una hipertrofia ventricular izquierda como marcador, que es muy frecuente que aparezca en el electrocardiograma cuando uno tiene hipertensión.
Uh-huh.
Esto aparece, ¿no? Ahora, hay que comer alimentos ricos para esto. ¿En dónde? Los alimentos ricos tienen que ser potasio, magnesio, calcio, que en otras charlas que dimos, dijimos que dónde se podía conseguir el calcio, etcétera, porque no sé, calcio en el poroto, y no, porque no se absorbe bien el poroto del calcio. Si las proteínas, hay más proteína en el poroto que en la carne, eso es real, pero el calcio que tiene el poroto no se absorbe bien con como si fuera otro calcio común. Ese calcio nosotros no lo absorbemos bien. Lamentablemente no. Las fibras también nos ayudan bastante y hay que reducir bastante la sal. La sal tenemos de varios tipos. La sal que nosotros tenemos, que compramos, la sal marina, que es la que a mí me gusta, y la sal cuando tomamos agua de mar, que sería tres partes de agua de mar con una parte... tres partes de agua dulce con una parte de agua de mar. Sí, se habla porque en realidad nosotros nos hidratamos. Cuando vos te descomponés, te mandan directamente al hospital, ¿qué hacen? Te ponen un suero, y el suero que tiene agua y sal. Si vos te querés reponer a la mañana, que te ves con baja presión, a mí me ha pasado con mi madre, yo le pongo agua y le pongo algo de la cucharita de sal.
Sal marina.
Sal común, porque salgo del paso con eso a veces.
Claro.
Y él se repone rápidamente, porque le falta sal. ¿No te acordás en la India cuando querían parar una revuelta, no le daban sal y se le caían los fusiles a los indios? en la época de la conquista británica en el lugar.
Con Gandhi, la
esa claro, época. Entonces, claro, no tenían sal, no tenían forma de intercambiar esa claro. acción en
es,
la
celular. O sea que
celular.
Es un nutriente, ¿no? La sal.
Claro, sí. Entra sal, sale potasio y viceversa. Entonces se produce esa chispa que hace que uno funcione. Si no, no funciona.
Ah, qué complicado que es el organismo, ¿eh?
Y bastante, bastante. La próxima vida seré joyero. Hay una dieta que se llama The DASH, que tiene frutas, verduras, granos integrales, productos lácteos, son bajos en grasas y proteínas magras, y limita la ingesta de sodio, grasas saturadas y azúcares. Eso está limitado. Hay alimentos recomendados: el plátano, la sandía, los frutos rojos, los cítricos y el melón. Ya saben todo el público en general que tiene que tener lápiz y papel, porque si no, si repito todo, no se alcanza el programa. Plátanos, sandías, frutos rojos, cítricos y melón. Hojas verdes, tomates, papas, apio y verduras ricas en potasio y magnesio. Todo lo que es verde es magnesio. Acuérdense de eso. El potasio lo puede encontrar en el kiwi, que está muy bueno. Los granos integrales como la avena, el arroz integral, la quinoa. La quinoa tiene muchísimos nutrientes, y lo sigo repitiendo, en el año 2017 la Organización Mundial de la Salud la decretó el alimento de la humanidad porque tiene todos los elementos necesarios para la vida, incluyendo los aminoácidos esenciales que nosotros no producimos.
¿Y cómo se come?
La quinoa se come muy muy fácil. Agarrás un pocillo de café, vos lo lavás, le sacás la saponificación en un colador de metal, que así no se pega porque el plástico se pega a veces. Entonces vos lo lavás hasta que saque esa espuma que tiene, sí. Lo volcás en la cacerola y le pones el doble de agua. Si lo querés más blando, le pones un poquito más de agua. Cuando se consume el agua, ya lo podés comer. Eso es muy sencillo y ahí tenés ya una comida, te aseguraste lo esencial. Los lácteos, como los leches, los yogures, los bajos en grasa. Yo le sugeriría los yogur porque el yogur tiene algo que no tiene la leche. O sea, le falta algo que tiene la leche que no nos conviene. La leche tiene ácidos grasos, tiene proteínas y tiene hidrato de carbono. Pero al yogur le falta el hidrato de carbono, así que le vendría muy bien a la gente que está haciendo algún tipo de dieta. Los pescados y carnes magras, salmón, atún, pollo sin piel y otras carnes magras que podemos encontrar por ahí. Las legumbres, el conejo es magro también, pero algunas personas le tienen no sé qué por el conejito. Está bien, yo lo entiendo.
Sí, claro.
Las legumbres tenemos frijoles, lentejas y otras legumbres. Los frutos secos como las almendras, las nueces y las semillas de chía son muy importantes. La gente me dice, frenamos acá, la semilla de chía, ahí me está haciendo Ricardito otra vez tijerita con los dedos, vamos a cortar, vamos a poner un poquito de música para no aburrir. Ya volvemos.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late.
He may have to litigate, but don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Don't worry, be happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Bien. Acá Eduardo me estaba preguntando.
Sí, la importancia de la chía, ¿no?
La quinoa.
La quinoa. No, quinoa la habías dicho antes, ¿no? Esa que se lava.
Sí, ah, pero bueno. Vos querías saber los componentes que tenía o querés la chía.
Me parece que lo habías explicado eso, y la chía no, quedó
bien.
Lo que vos digas.
La chía lo que tiene es lo siguiente: capta el colesterol, pero se queda en el medio de la ruta. Tenés que comprarlo triturado, pero junto con alfalfa.
Ah.
Entonces, ¿qué hace la alfalfa? Vas de cuerpo. Entonces, claro, agarra la chía, que agarró el colesterol, y lo eliminás. Mm. Si lo compras solo o sin triturar, no es la solución, no va a dar resultado. O sea, que tienen que comprar chía más alfalfa triturado y se comen una cucharadita por día. Es suficiente. Con eso captás el colesterol y la alfalfa lo saca del cuerpo.
Mira una pregunta que te voy a hacer. Por ejemplo,
¿la voy a saber?
Seguro.
Ojo lo que vas a decir, porque
no
te invito más.
Bien. ¿Viste la semilla del lino? ¿Hay que molerla antes?
La semilla del lino viene molida ya. Y es bueno para el cerebro.
Ajá.
Es bueno para el cerebro, sí. Es un nutriente muy importante.
Si no pasa de largo por todo el organismo, si no...
Claro, no, lo que pasa es que, ¿para qué la vas a comprar sin triturar? Comprarla triturada.
Claro, es un polvo.
Sí, viene en un sobre sellado,
sí,
doble sellado, y vos lo levantás y después lo volvés a cerrar. La semilla...
¿Y dónde le podés agregar? ¿Por ejemplo, el desayuno?
A lo que vos quieras. Puede ser en la sopa, yo generalmente la como directamente, una cucharadita.
¿Ah, sí?
Y abajo. Una cosa que me preguntaste, que era el síndrome metabólico, si llegamos, porque no sé si llegamos con todo lo que tenemos que decir, pero es una condición que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Eso.
Porque
eso,
si no, ¿no viste?
Sí.
Y accidentes cerebrovasculares, también en el caso de la diabetes de tipo 2. Es como si fuera una condición donde yo tengo una obesidad abdominal, que tengo triglicéridos elevados, que son mucho más importantes que el colesterol elevado. Porque el triglicérido, que habíamos hablado, del cortisol de la suprarrenal, que producía por el estrés, entonces hacía que la grasa se acumulara en el hígado y hacíamos hígado graso. Los niveles de tanto de presión, porque toda partícula siempre tiende a retener líquido. Más la sal, menos el azúcar, pero retiene. ¿Viste el actor este que hacía del papá de... no me acuerdo el nombre en este momento, el que salió en noticiero estos días, que hizo el papá o sea, hacía del zorro y después trabajaba Banderas, que hacía del zorro, ¿te acordás? Este actor inglés.
Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins, sí, perfecto. Él dijo, yo estoy mejor porque dejé el azúcar, dejé los dulces, como comer sal, etcétera. Entonces... y te fijas que él, en una de las películas que era Transformer, estaba mucho más gordito, mucho más avejentado, se lo ve mucho mejor.
Mirá.
Porque hay que limitarse en esto. Ahora, ¿cómo harán los ingleses? Porque él es inglés. ¿Cómo hará para no comer la tarta de manzana a la media tarde? No tengo las masitas, no sé cómo hará. Pero bueno, parece que lo dejó.
El azúcar es un veneno, ¿no?
Sí. Eso es el síndrome metabólico. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la parte de la hipertensión, a ver dónde habíamos dejado. Las legumbres, habíamos hablado de los frijoles, las lentejas y otras legumbres, habíamos dicho. Y hay hierbas. Las hierbas frescas y especies para utilizar en lugar de la sal. Por ejemplo, yo puedo usar pimienta, ajo, orégano, etcétera, para eliminar un poco también comer tanta sal. Hay alimentos que debemos limitar. Por ejemplo, las grasas trans, el sodio y las grasas saturadas habría que dejarlas de lado. Hay que evitarlas. También todos los alimentos procesados. El azúcar, la sal habría que, el sodio específicamente, habría que reducir la cantidad de sal de la dieta, incluyendo en los alimentos que vienen procesados. Por eso digo, enlatados tratemos de no comprar. Yo lo digo y a veces me pasa que estoy tan apurado que no llego a tiempo a la pescadería y agarro la latita de atún. La tengo de reserva en esos casos que no puedo hacer otra cosa, porque uno corre todo el día. Mantener un peso saludable para evitar el síndrome metabólico, etcétera, 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 también es importante para reducir el peso corporal, que puede ayudar a disminuir la presión arterial. El hacer ejercicio diariamente. Mira, a mí me dolía la rodilla. Empecé a hacer ejercicio y hace 7 meses no tengo más dolor de la rodilla. Porque me había dejado estar, no porque tenía sobrepeso, sino porque me había dejado estar un poco, ¿viste? Estaba mucho en los libros, mucho en la biblioteca, muchas cosas que no me estaba ocupando mucho de mí. Entonces ahora trato de ocuparme lo más que puedo. Uh-huh. Reducir el peso corporal, habíamos dicho, que ayuda a evitar o disminuir la presión arterial. La actividad física es beneficiosa para la salud cardiovascular y para la presión arterial. Manejar el estrés. Bien, si uno come mucho pan y por ahí se estresa demasiado, y a veces un partido de fútbol no vale la pena, ¿viste? Que te agarres un infarto por un partido de fútbol. Sí. Es un partido, se terminó y para la próxima jugaremos mejor. Practicar técnicas de relajación para reducir el estrés tiene un impacto muy importante en la presión arterial y siempre hay que consultar a un profesional de la salud para ejercicios y manejar el estrés. Ahora, los cambios en el estilo de vida, los medicamentos que pueden producir a veces estos cambios repentinos y los ejercicios, que generalmente es entre 10 y 30 minutos, según cuando empezás, porque a veces dice, ¿y 30 minutos quién llega? Bueno, empezás por 5, 3, 10, 15, 25 y así de a poco hasta llegar a donde uno quiere llegar a la meta, ¿no es cierto? Evitar la obesidad, el sobrepeso, evitar el tabaco, el alcohol. Y hay medicación que se toma para la hipertensión arterial. Los diuréticos tiacídicos, los inhibidores, los bloqueantes de calcio. Y hay unas plantas que vamos a dar que bloquean el calcio, que son importantes que las sepamos, para llegar a un exacto problema de la resolución de este tema, ¿no es cierto?, que es la hipertensión. Hay algunas cosas que el hipertenso no debe tomar, porque no todas las hierbas son inocuas. Por ejemplo, para los dolores estamos tomando árnica, pero resulta que soy hipertenso. Entonces conviene que la árnica no la tomemos. Efedra es otra planta, también se utiliza. El ginseng, que a veces lo tomamos para diabetes, si es hipertenso no es lo más conveniente, o si no regularla. El guaraná, que tiene cafeína, y el regaliz, que son los cameros media hora. Puede ser inocuo, pero esas cosas suceden. El ajo tiene un principio activo llamado 5-alilcisteína, y esto que hace, bloquea la angiotensina, relaja los vasos sanguíneos, y tiene efectos vasodilatadores que ayudan a disminuir la presión arterial. Por eso, ¿cómo se come? Crudito, chiquitito, 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 o en una tostada bien frotada ahí, y la come desde la mañana. Algunos dicen, pongo en el agua, o como un dientito muy miniatura, chiquitito, y lo mastico. Bueno, según como lo pueda absorber bien, que no le duele el estómago, etcétera, puede cualquiera de esas formas ser utilizado. La albahaca, con su principio activo eugenol, también bloquea. Vos fijate, la albahaca, estamos hablando de la albahaca, bloquea los canales de calcio y se come crudo, se puede mascar o se toma en té, y se toman 2 por día. Uh-huh. El perejil tiene vitamina C, carotenoide, se utiliza para la hipertensión, disminuye el colesterol malo, bloquea enzimas convertasa de angiotensina y se utiliza media cucharadita de té de jengibre. Pero también se utiliza para el resfrío, para el dolor de garganta, para aumentar la inmunidad. Sí. Hay un montón de cosas que podemos utilizar. Y vos sabés que yo en casa tengo una planta que no te mostré, ahora si vamos te lo muestro. Es una planta de olivo. Vos sabés que las hojitas de olivo se utilizan para esto. Vos agarrás 50 gramos en un litro de agua y te tomás una taza por día. Y el aceite de olivo tiene un principio activo que se llama oleuropeína. La oleuropeína, que se utiliza para hipertensión, lo que hace es dilatar las coronarias.
Mirá.
Fíjate vos. Y bloquea los canales de calcio, inhibiendo una enzima convertasa de angiotensina. O sea que yo agarro 50 gramos de hojitas, las pongo en un litro de agua y eso puedo tomar un té constantemente todos los días o reservarlo en la heladera. La semilla de apio o el apio es para bajar la presión también. Y también corta la menstruación en las mujeres, el jugo de apio. Hay que hervir una cucharadita en una taza de semilla de apio en una taza de agua durante 10 minutos. Dejamos reposar otros 10 minutos, colamos y tomamos. Ahora, ojo, porque semilla de apio, pacientes que están anticoagulados o que van a ser operados o embarazadas o que están en edad de lactancia, o que estén en tratamiento con hipertensión, las semillas de apio no son lo más conveniente. Acá tenemos un deleite que se usa en África, que es espectacular, que es la moringa.
Moringa.
La moringa es espectacular porque se utiliza cuando uno tiene alteraciones digestivas, como antiinflamatorio, para bajar el azúcar, es antianémico, es inmunomodulador, antibacteriano, antioxidante, antiresortivo. Esto significa que sirve para la osteoporosis. No permite que se reabsorba rápidamente el hueso. Entonces te protege de la osteoporosis.
Mirá.
La moringa. Se toma en cápsulas, una por día. Para la hipertensión, para disminuir las grasas, lípidos, tiene vitamina A, B, C. Y si uno lo usa externamente, se utiliza para el acné y para las manchas de la piel. Cuando seamos viejitos, compremos moringa, etcétera.
Sí.
En África la moringa es un árbol. Solamente con eso puede vivir la tribu en África. ¿Por qué?
¿Tiene un fruto?
Se comen las hojas.
Ah, mira.
Las hojas se comen, se hacen té, se cocinan, se come todo el árbol. Es todo comestible. Porque tiene todos los nutrientes necesarios. El laurel. Bueno, acá tenemos algo importantísimo. El laurel es digestivo, carminativo, antiespasmódico, antigripal, antiinflamatorio, disminuye la presión arterial, disminuye la glucosa, es para el corazón y para los vasos, los protege, y se toman dos hojas secas por taza, hirviendo, se deja reposar 10 minutos y se toma, se cuela y se toma. Esto es muy importante. También sirve el laurel para las personas que tengan problemas respiratorios.
Vos dijiste recién que tienen que estar secas las hojas.
Sí.
Si no, sí. No tiene ese efecto, ¿no?
No tiene ese efecto.
Perfecto.
Habíamos hablado del olivo, ¿no es cierto? Me olvidé algo de decir el olivo, que era importante, que sirve para cuando uno tiene enfermedades neurodegenerativas. Alzheimer, etcétera, Parkinson, parkinsonismo, etcétera, que no es lo mismo Parkinson que parkinsonismo. Un día, bueno, ya lo explicamos, un día con más tiempo vamos a explicar de nuevo si me escriben y lo decimos. El tilo. El tilo es espectacular, es para hipertensión, es ansiolítico, es digestivo, y yo con dos cucharadas de flores de tilo en una taza lo hiervo durante 10 minutos, lo hago reposar, lo cuelo y lo tomo hasta 3 por día.
Hay una pregunta que me viene a la cabeza. Algunos dicen que, viste que el tilo también se vende en saquitos.
Sí.
¿Es aconsejable ese o tiene
si
que ser...?
Si no tenemos otro, yo prefiero tener mis plantas en mi casa de todas estas cosas. Yo constantemente pido planta. Creo que voy a dormir al patio, porque ya no hay lugar en el patio. Un lugarcito me lo guardo para mí, pongo planta. Pero sí, es importante. Aunque sean plantas pequeñas, no importa. No estamos buscando un fruto, estamos buscando donde podemos juntar las hojas, juntamos las hojas.
Porque el tilo crece en el árbol. ¿Qué es? ¿La flor de tilo la que se come? ¿No?
La flor de tilo.
O sea que flor es una de época tilo. Del año que la tenés que...
Claro, sí. Pues se guarda, se trata de secar y después se utiliza. Generalmente la diferencia entre una flor seca y una que no esté seca, ¿te acuerdas cuando dice todo lo que era técnicas de secado por energía solar, etcétera?
Sí, sí.
Yo cuando tenía 17 años, un loco, era el único pibe, eran todos gente mayor, y yo estaba diciendo, ¿qué hace pibe acá? ¿Por qué no vas a jugar la pelota? Bueno, me decía, me cargaban los viejitos. No es lo mismo la hoja seca, que tiene todo concentrado, su principio activo, que la hoja que no está seca, está fresca. No es lo mismo, ¿entendés? Yo siempre les aconsejo las hojas secas.
Mirá vos, yo hubiera pensado que era al revés.
No, es al revés. Porque se concentra mal, le sacas el agua, pero queda el principio activo más
claro,
concentrado.
Claro.
Por eso hay que tener cuidado la cantidad de hojas que uno coloca.
Dos, para el laurel, dos.
Claro, sí. Te quedó lo del laurel, ¿eh?
Me queda la charla que estás dando. A mí me resulta
ahora
muy interesante.
Ahora me voy a casa y me hago un plato de fideos, pongo un tuco de dos hojas de laurel. La guayaba es antioxidante, tiene vitamina C, tiene potasio, tiene fibra, disminuye el colesterol, es cardioprotector, digestivo, inmunoprotector, disminuye la glucemia y es para la hipertensión. Las guayabas son hojas grandes, son árboles que crecen bastante y tienen unos frutos muy muy lindos que se comen, bastante agradable. Pero bueno, si conseguimos las hojas está bastante bien. Yo tengo algunas hojas en casa que he conseguido. Algunos pacientes saben que me gustan y me traen hojas. Una cucharada de hojas secas de guayaba, lo dejamos hervir 10 minutos, reposamos 5 y tomamos un té antes de cada comida. Esto es importante. Y la última planta que tenemos hoy es el Crataegus o espina colorada, que no debemos confundirlo con otro que no es espino blanco. Se llama también Crataegus, que tiene menos función, no es que va a ser mal. Es de la misma familia, pero no es, digamos, no es específico. Es protector cardíaco, es para la hipertensión, disminuye el colesterol, mejora la circulación, aumenta el flujo sanguíneo coronario y se llama Crataegus. Hay un laboratorio de origen alemán que tiene frasquito de Crataegus y sirve para la parte cardíaca. Eso es importante tenerlo en cuenta. En caso de que consigamos las hojas de espino blanco, tenemos que agarrar 2 cucharaditas por taza de agua caliente. Y se toman 4 por día entre las comidas. Esto es importante saberlo para no confundirnos con alguna otra cosa. Había quedado acá lo de la quinoa, lo vamos a repetir porque vos me lo preguntaste y quedó colgado. La quinoa se come una porción, que es una taza, equivale a 185 gramos, y contiene 222 calorías, kilocalorías. El agua... tiene agua, tiene proteínas, tiene carbohidratos, grasas, fibras, azúcares, y de vitamina tiene la B1, B2, B3, B6, B9, vitamina E y colina. Magnesio, manganeso, cobre, fósforo, zinc, hierro, selenio, potasio, calcio y omega 3. Es un alimento nutritivo. Tiene gran cantidad de proteínas y fibras. Habíamos dicho que en el año 2017 los alimentos más completos de la humanidad por la Organización Mundial de la Salud es muy, muy importante. Si quieres quemar las grasas, come melón.
Mira.
El melón es para quemar las grasas. Es antivaricoso también, altera para alteración de la circulación, mejora la salud renal. se puede hacer hasta semilla, con la semilla del melón se puede hacer leche de melón. Mira. Así que mira la cantidad de cosas que uno puede hacer, ¿no? Se licua todo con 500 centímetros de agua y consumir 3 o 4 días y dejar después en la heladera si uno no come todas esas cosas. Pero es importante porque sabes que el melón te baja el ácido úrico, baja la presión y la grasa del hígado, aparte de bajar de peso. Ese pequeño melón,
mira vos,
todo lo que hace, ¿viste? Es importante. Y como habíamos hablado de la moringa, la moringa reduce la inflamación y desintoxica el cuerpo, igual que la cúrcuma. Quería decir algo que se conoce como achiote. El achiote es una planta que es como, tiene semillas todas coloraditas, chiquititas, como se abre como si fuera dos hojas pegadas, ¿viste? Que se abren,
sí, sí, sí.
Y adentro están todas las semillitas.
¿Y qué se comen, las semillas?
Sí, se vende inclusive por internet, etcétera, pero es del norte argentino, de México, etcétera, se puede conseguir. Se llama onoto. No me acuerdo si era oruco el último nombre, déjame recordar, porque tiene varios nombres, vamos a decirlo correcto, porque después si no nos vamos a confundir. Mirá que lo busco, que lo tengo anotado por aquí, porque no me puedo acordar todas las cosas, porque si no es demasiado para acordarse. A ver si lo tengo aquí anotado. Achiote, uruku y onoto. Cualquiera de esos nombres. ¿Saben para qué sirve esto? Para la próstata. Desinflama la próstata. El que pueda conseguirlo, bueno, que empiece a tomarlo porque es muy importante. Las hojas, 3 o 4 hojitas en un té, 2 veces por día.
Puede... ¿Se consiguen esas cosas? ¿Dónde?
En norte argentino. Las personas que viven en norte argentino lo tienen.
¿Pero cómo?
Acá se consiguen por internet. Por internet te lo venden, pero lo que pasa es que si vos conseguís las hojas mejor, una plantita, claro, sería fabuloso. Inclusive, bueno, sabemos que la cebolla tiene quercetina, y la quercetina vos agarrás en 2 litros de agua y pones cáscara de cebolla y le agregás un poquito de miel, te haces un té y lo dejas servir durante 30 minutos y vos esa quercetina que tiene la cebolla,
la cáscara, esa amarilla,
claro, la
amarilla
la que está por fuera, sí, eso te sirve para la prostatitis. Eso es muy importante, sí, te sirve para la prostatitis.
Porque en toda casa hay cebolla, sí.
Sí, eso está muy bueno. Muy,
¿media
muy
hora
bueno
lo tenés que dejar?
Sí, lo tenés que dejar hervir bastante tiempo. Yo generalmente agarro mucho menos la mitad de la dosis y voy probando todas estas cosas que me dicen para ver si tienen que sea feo gusto, lindo gusto, lo que sea. Para la salud cardiovascular y antioxidante, aumentar la inmunidad, también tenemos almendras, la palta, la espinaca, las semillas de girasol, que tienen más del doble de vitamina E y la actividad celular que la sintetiza. Esto es importante tenerlo en cuenta porque tiene muchas cosas importantes. Pero bueno, sigamos hablando un poquito de vos, porque ya lo mío
¿Vos
ya sabés
que te quiero hacer una pregunta?
Sí, ¿la sabré?
No sé. Todas, vos sabés todo.
No sé.
Yo tengo mucha fe.
El
magnesio. Mis viejos tomaban el total magnesiano y decían que era...
El citrato magnesio, el total magnesiano.
¿Qué es el citrato?
El citrato magnesio es una particularidad que tiene, es una de las formas que tiene magnesio. Vos tenés el citrato, tenés el glicinato, tenés el taurato, el treonato, el cloruro, el malato y el clotato de magnesio. No todos sirven para lo mismo. Por ejemplo, si tu papá tomaba el citrato, es para la constipación y la cefalea. Si vos vas de glicinato, es para dormir mejor y relajarte. Yo generalmente le digo que el glicinato lo pongamos con un poquito de melatonina, aunque sea un 3%, porque funciona muy bien para dormir. El taurato, que es el magnesio llamado taurato, que es otro, es para la parte cardíaca. El treonato es para la falta de memoria, deficiencia de magnesio, alteración cognitiva. El cloruro de magnesio es para la parte digestiva. El malato es para los músculos, por ejemplo,
claro.
Y el clotato es para los calambres. O sea, no todos los magnesios sirven
para lo
mismo.
Ahora, si vos te comes una banana 2 por día, ¿Te sirve? ¿Te comes todo eso?
Está bueno porque tiene muchas cosas. La banana tiene... ¿Viste que decía, te quedes alejado al médico, come una manzana? Bueno, quedes alejado al médico, pone una banana. Porque la banana tiene 12 cosas y la manzana tiene 10. Hay cosas que tiene la manzana y cosas que tienen más cantidad la banana. Aunque depende, que la banana de diferente color que tenga, según el color, tiene mayor cantidad de azúcar. Por ejemplo, sobre el final tiene más cantidad de azúcar y si está media amarillita tiene más cantidad de azúcar. Después empieza a disminuir, intermedia, y la que es verde ya no tiene tanta azúcar.
¿Viste que después se va poniendo marrón la banana?
Claro, esa, por ejemplo, la compra para hacer licuados.
Claro.
La compra para hacer licuados y esa tiene mucha cantidad de azúcar. Hay una cosa de magnesio que lo compramos a veces y no sabemos. Pero, por ejemplo, el óxido de magnesio, el sulfato... el carbonato de magnesio, esos tres no se absorben bien.
¿No?
No, esos no. Y a veces los compramos. Eso no, porque no estamos al tanto de todas las cosas que están pasando, ¿no? Creo que esto es importante, que la gente lo sepa. El óxido de magnesio, el sulfato de magnesio, el carbonato de magnesio, no se absorben bien.
¡Qué macana!
No sé cuánto tiempo nos queda, Ricardo. ¿Estamos en tiempo ya? ¿Tres minutos o cuatro? Porque 3 minutos, porque veo muchos dedos y no sé si están abajo, arriba. No, ese dedo feo. Tres minutos nos quedan. ¿Querés comentar algo? Porque me pareció muy interesante.
Mira, el virreinato. Te cuento algo de Cosme Argerich y lo voy a relacionar con un episodio histórico. ¿Te acordás la famosa batalla de San Lorenzo?
Sí.
La batalla de San Lorenzo.
Ganamos el otro día, ¿viste?
Estaban descendiendo los españoles allí en el convento de San Carlos y la estrategia que tenía San Martín era envolverlos, claro, con una suerte de tenaza, ¿sabes?
Sí.
En una salía San Martín por el ala derecha y por el ala izquierda tenía que salir justo Bermúdez. La cuestión es así, se demora Bermúdez en salir, comete un gran error, y en realidad no es una batalla, porque no llega a durar 10 minutos, y por eso se complicó absolutamente todo. Acordate que en esa batalla una bala le pega cerca a San Martín, lo tira del caballo, y ahí pasa un momento de sobresalto. Hay algunos historiadores hablan de Cabral y de Baigorria que le salvan la vida. Pero lo que te quiero contar es que lo retiran a San Martín del combate y en ese momento queda a cargo de todo el ejército Bermúdez. Con tal mala suerte que Bermúdez, una bala de cañón le vuela la rótula, le pegan la rótula y finalmente lo llevan, vuelve San Martín que ya se había recuperado y terminamos ganando este encuentro frente a las tropas realistas. A la noche lo va a ver San Martín a Cosme Argerich.
Yo quería hacer una pregunta antes que terminemos. Tenerla en cuenta, a ver si la podemos contar.
Dale.
¿Qué pasa con Cabral? Porque no lo veo en ningún lado.
No, no, algunos le dan vida, ¿sabes?
Es no un personaje. Estatua, algo, no veo
en
nada.
Algunos lugares hay, creo que en Mendoza, San Luis la hacían de ese lado.
Acá no, yo hubiera preferido que esté en donde está San Martín, que esté el
también Cabral, también, claro.
Me parecería que tendría que estar, aunque sea en una estatua paradito ahí, ¿no?
Claro. Parece, ¿no? Porque claro.
Si no, la historia hubiera sido otra.
Te quiero contar esto. Cuando San Martín lo va a ver a Bermúdez, Bermúdez tenía un torniquete porque le habían cortado la pierna, ¿no? Lo atiende Cosme Argerich, hace el mejor trabajo que se podía hacer con los elementos que se tenía en ese momento. Y cuando habla, San Martín lo encuentra muy deprimido. Bermúdez se echa la culpa, dice estuve mal. Finalmente a la mañana aparece muerto, se había aflojado el torniquete. Ese honor que tenían aquellos viejos soldados. De Bermúdez solamente agregaría, te hablé recién de Cosme Argerich, es que es una casa importante, que une Devoto. Bueno, un episodio donde hablamos de San Martín, de Cosme Argerich y del capitán Bermúdez.
Mirá vos, cuántas cosas que tenemos, ¿no? ¿Cómo andamos, Robertito? ¿Ya tenemos que saludar? Ah, esa mano que se mueve con 5 dedos para todos lados. Bueno. Hoy fue un programa interesante, fue un programa un poquito diferente. Yo les dejo saludos a todos. Gracias, Eduardo.
Yo te
esperamos en el próximo programa.
Gracias.
Te esperamos en el próximo programa.
Con mucho gusto.
Yo sé que Ricardo no quiere, pero bueno, te vamos a traer igual. No, mentira, Ricardo quiere, sí quiere. Mira cómo está saludándote. Le caíste simpático. A todos, gracias por escucharnos. Un beso, mamá. te mando, y a todos mis amigos también lo mismo, a Alejandro Rollo, que va a estar la próxima con nosotros, el doctor, y bueno, que la pases lindo. Yo sé que no nos escuchás desde España, pero espero que el doctor De Lucas esté divirtiendo y traiga fotos y algunos caramelitos también, que no se olvide de acá de los compañeros. Así que gracias por acompañarnos y recuerden que estamos siempre a disposición de ustedes. Gracias.
And now the end is near.
Auspicia Tiempo de Salud, la Asociación Italiana Calvelesa. Centro Médico Comunitario, SRM, Medicina Familiar. Plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico. Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 4771. Avenida San Juan, 3862. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos en la sede del barrio de Boedo. Cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 4771. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71.